Gracias por aguantar este cabello. Estamos casi terminando y como guinda, como el postre y las comidas, tenemos una excelente ponencia de cierre con una persona que a lo mejor no la conocéis en persona, pero el nombre os sonará, porque yo creo que ha sido uno de nuestros referentes en temas de género en la casa en donde lo es. Agradecerle que esté aquí con todos para darnos esta charla, y además queríamos que el tema fuera este para cerrar el congreso, que es el abordaje y la prevención de la violencia de género ejercida contra las mujeres. Es un poco el tema transversal del congreso con el que queríamos cerrar. Está ahí con vosotros delante Martínez Quirante, y espero que podáis aprovechar la experiencia y el gusto de escucharla y lo que nos va a contar. Muchísimas gracias.
Gracias, señor. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a venir aquí. Yo tengo vínculos con esta zona. Hace años estuvimos haciendo un proyecto igual, en el 2010 creo, con Jorge Vega y otro equipo. Y bueno, pues el haber venido aquí a hacer una conferencia que, bueno, sobre temas de violencia. Yo sé que hay una ponencia que ha tratado la violencia de género desde la perspectiva sociológica. Yo como socióloga pues he intentado recoger esto, y tengo que deciros que me ha gustado mucho la mesa de emprendedoras, que yo creo que eso es lo más importante, lo que hay que hacer ahora, que las mujeres emprendan, que estén activas, y que tienen mucho que dar, tenemos mucho que dar a la sociedad, ¿no? Bueno, pues en esta pequeña incursión que he dejado la presentación para que la podáis ver y la podáis tener con tranquilidad, ¿no? Pues voy a ir solamente pinceladas, ¿no? El abordaje y la prevención sobre la violencia que se ha ejercido contra las mujeres, ¿no? He puesto aquí unos apartados. ¿Cuáles son los obstáculos, ¿no? Del abordaje y de la prevención? Así como veíamos en la mesa anterior, pues los obstáculos de poder tener una ropa, tener un apoyo para poder emprender, pues bueno, desde una perspectiva como es la violencia de género, que hay que verla desde su perspectiva macro, general, a la más micro, pues ver cuáles han sido esos obstáculos y cuáles están siendo, ¿no? Una aproximación legal y administrativa pública, porque eso es imprescindible, tiene que haber siempre una reglamentación. Metodología de estudio, pues conocer un poquito cuál ha sido la metodología y cómo se está estudiando. Y luego, pues lo último que se está haciendo, que tampoco es nada nuevo, porque es simplemente reforzar y consolidar lo que se ha venido haciendo durante todos estos años, ¿no? Y nos centramos en el Consejo de Europa, las estrategias de igualdad de género 2018-2023, con una bibliografía de donde se ha sacado, ¿no? Bueno, fijaros datos, ¿no? En sociología, los sociólogos, las sociólogas, siempre vamos a los datos, a lo que hay en la mesa, a la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues tenemos muchos datos. He cogido unos pocos al azar. Más de la mitad de las mujeres asesinadas, en un estudio que hace la ONU, pues fueron víctimas de sus parejas o familiares, ¿no? Hay un desglose estimado en datos del 2017, ¿no? Asesinadas por su pareja o un familiar, 58%. También hay que tener en cuenta que en el mundo en la criminalidad mueren más hombres que mujeres. Otra cosa es que haya un porcentaje de mujeres que son víctimas y que son víctimas mortales a causa de su pareja, por causas familiares, y que hay que saberlo discernir, pero mueren siempre más hombres que mujeres. Eso es un dato importante, ¿no? En África, por ejemplo, pues es el lugar en el mundo donde hay un mayor riesgo, ¿no? El índice de mujeres asesinadas por su pareja o un familiar por cada 100.000 habitantes, pues es bastante alto, ¿no? Luego tenemos que es más probable que las mujeres sean asesinadas por alguien cercano a ellas. Siempre un familiar o un conocido o una expareja. Esto es algo que a lo mejor lo habéis ido viendo poco a poco a lo largo de varias ponencias. Los estudios de violencia contra las mujeres efectuados por la Organización Mundial de la Salud, que ha tocado este tema porque es obligatorio, y por varios países, ha demostrado que es un fenómeno que tiene que es de una práctica generalizada. No es de unas zonas concretas, pobres, poco desarrolladas, sino que es en la generalidad. De hecho, se encuentra que en la universidad pues hay muchas mujeres muy bien situadas, con un estatus bastante alto, que son víctimas de su pareja, ¿no? O sea, que es el fenómeno que tiene una práctica generalizada. Está arraigado en las culturas y en las costumbres de las personas, con graves consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres y también de las niñas. Bueno, pues como se ubica la OMS, lo ubica como un problema de salud que es moralmente inaceptable, pero está ahí, ¿no? Entonces tiene unos costos incalculables para las personas, los sistemas de salud y para la sociedad en general. Ha sido hasta fechas recientes algo que ha sido desatendido y también mal comprendido. Y se ha demostrado que no hay nada que sea natural en este fenómeno, ¿no? O inevitable sobre este problema. Yo estoy recordando, por ejemplo, casos en zonas en el mundo en los que, bueno, pues hombres que han matado a sus mujeres, que han tenido programas de reciclado, de reconversión y en las cárceles, ¿no? Cuando ha pasado ese programa, fue algo emocionante, ¿no? De un señor joven que mató a su mujer en el área agraria, agrícola. Pues después de este programa y después de un tiempo, le están filmando y se pone a llorar y dice que en realidad no sabe por qué había matado a su mujer. Que qué pena que la hubiera matado, porque es que en realidad, o sea, le hacía falta y sobre todo que no sabía por qué la había matado. Una adopción de un comportamiento que era pues más o menos naturalizado en esa sociedad. Y cuando eso se trabaja y eso se visibiliza y eso se va incorporando y entendiendo, se llega a la conclusión de que es un comportamiento que se podía haber evitado. Estos son realidades que han pasado en muchas zonas y que están pasando. De aquí que esta conferencia pretenda ahondar en las raíces un poquito de este fenómeno a través de las tendencias actuales. También el abordaje, cómo abordamos y cómo se ha abordado para también prevenir con recomendaciones, políticas y respuestas legales. Bueno, hay una serie de conceptos que han ido apareciendo, ¿no? El predominio de la violencia contra la mujer, no puedo ir más que por las líneas puntuales, ¿no? Fijaros, ya en diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Y se empieza a denominar violencia de género, es decir, violencia que se ejerce contra las mujeres. El género, mal traducido en castellano, es cuestiones de hombres y de mujeres. Y la violencia de género es contra las mujeres, fundamentalmente. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, también sexual o psicológico para la mujer. Fijaros lo que nos decía antes Tania, ¿no? Que iban a su lugar de trabajo una serie de señores para ver a los animales y en lugar de preguntarle a ella por una información determinada, se lo dicen a su padre, ¿no? Como si no hubiera una representación lo suficientemente importante de ella, ¿no? Pues eso sería un impacto psicológico. Por tanto, se puede producir tanto en la esfera pública como en la privada. Os he puesto un caso concreto que acabamos de ver aquí. La perspectiva sociológica, hombre, la violencia de género es un fenómeno social que viene determinado ¿por qué? Por la discriminación de género, por las normas sociales y los estereotipos de género, como el caso de Tania que os acabo de mencionar, ¿no? Según los últimos avances de ONU Mujeres, que están, pues bueno, un poquito ya concretando después de tantos años de observación. Hay un tratamiento de los orígenes y de las causas estructurales, porque donde se encuentra precisamente es en la sociedad. Y desde la sociedad se va ramificando y va subiendo de abajo arriba, De abajo arriba está, pues, por ejemplo, en esos estereotipos, en esos esquemas que los varones, los niños, ya lo están cogiendo desde muy pequeños, desde 7 y 8 años, esos comportamientos. Está ahí en la sociedad, ¿eh? Bueno, pues dentro de todos estos conceptos vemos que hay una cultura de género y una legitimación de esa cultura de la violencia. El caso que se había puesto de este señor, que mata a su mujer, y en realidad no sabía por qué, pero él da respuesta a esa cultura que ha recibido. Y cuando toma conciencia de ello, se pone a llorar de lo trágico que ha sido su comportamiento tan absurdo y que en realidad llega a ver que ha perdido a su mujer por culpa de él, por culpa de algo que no tenía mucha razón de ser. A mí, de verdad, que este caso me impresionó. Entonces, ¿cómo va todo esto apareciendo? Porque ha estado siempre en las sociedades. Invisibilizado, como hay muchísimas cosas invisibilizadas, ¿no? Entonces, se empieza a visibilizar, ¿eh?, en prácticamente en la década de los 80, en las universidades, las academias, las instituciones públicas de formación. Entonces, hay tres fases. La primera fase es la de pasar de lo invisible a lo visible. Vamos a visibilizar a través de las conferencias mundiales, las normativas. Segunda fase, entra en juego el Estado. Ya es una cuestión de la familia. Yo no me voy a meter aquí porque esto es una cuestión de una pareja, de una familia, y no tengo por qué meterme. No, allá el Estado tiene que tomar partido de este fenómeno. Y luego ya en la tercera fase, la necesidad de una base teórica que relacione con otros factores causantes. Bueno, vemos que hay que distinguir distintas violencias. Una es la violencia contra la mujer o violencia de género, que está fuera del ámbito privado y del hogar. La segunda, violencia contra las mujeres en la pareja y o por sus parejas, fuera del ámbito privado del hogar. Y la violencia doméstica dentro de la familia del hogar. Hay que distinguir también, bueno, pues que dentro del hogar, de la violencia doméstica, se producen también, lo estamos viendo desgraciadamente en los casos que nos están salpicando y explotando en la vida cotidiana, cuando se arremete contra una mujer y después contra los hijos, ¿no? Y luego al final acaba uno suicidándose, que siempre pensamos porque no lo ha hecho antes y deja a los demás vivir, ¿no? Bueno, datos desde febrero, porque desde febrero ya han aparecido otros casos. Fijaros, mujeres víctimas mortales por violencia de género. De enero, en España, ¿no? De 2013 hasta febrero del 2017. 71, 72, 76, en el pico del 2008. Va descendiendo, 2018, y en el 2019 ahora hay más víctimas desde febrero, pero simplemente ver la trayectoria, ¿eh? Una trayectoria que da cuenta de que está ahí el fenómeno. Sube y baja, pero está ahí. Y todavía no hemos podido cumplir los objetivos de ir paliándolo poco a poco. Bueno, ¿qué está ahí en este abordaje, en esta prevención? Pues la negación de la violencia, yo lo niego. Yo lo niego. Es decir, se pretende vivir como si la violencia no existiera, o no nos aceptara, o fuera algo de los otros, de los vecinos malos, que llegan ocasionalmente por castigo, pero que no es propio, no es de nosotros. Es una negación muy interiorizada hasta el punto de invisibilizar y naturalizar la violencia, en los dos casos que os he puesto, de este señor y de lo que está experimentando también una generación joven que está haciendo frente a un emprendimiento y que está aportando a la sociedad, ¿eh?, desde la perspectiva del desarrollo local y la sostenibilidad, ¿no? Que nos estén dando unas ayudas durante unos años y luego se acabe y ya las hemos contentado, ¿no? Sino que sea sostenible. Segundo, la banalización de la violencia. No es tan importante. Esto no es tan importante. Es decir, perdemos la capacidad de asombro y de reacción. Hay una insensibilidad, como nos dice Bauman, que ya falleció en el 2017, un filósofo y sociólogo que se ha dedicado en los últimos años a tratar sobre las personas normales, las personas que están fuera del sistema, los desempleados, los invisibilizados, ¿no? Y entre los que están las mujeres. Y es lo que dice, ¿no? Que estamos padeciendo en nuestra posmodernidad una insensibilización de estos fenómenos, de las guerras, de los refugiados, de las injusticias. Y bueno, todo va canalizado, ¿eh? Todo va canalizado. Entonces perdemos esa capacidad de asombro y de reacción y siempre tenemos una razón para ocultarla, para evadirla, para minimizarla, para hacerla muy pequeña. no son solo de los individuos, sino también de las instituciones sociales. Están los agentes individuales y los agentes públicos institucionalizados. A muchos gobiernos no les interesa o no les conviene ciertos tipos de violencia. Bueno, intensificada por parte de los medios de comunicación. Esto es muy importante, los medios de comunicación, ¿no? Es reducir la violencia a la lógica policial de buenos y malos. Muchas veces se dice, ¿por qué se pone tanto en los medios de comunicación estas noticias? Porque eso a veces puede provocar, claro, por una parte tenemos derecho a conocer, pero por otro también da pie a que haya agentes, sujetos individuales, que adopten esas conductas en un momento determinado. Ah, como lo ha hecho Fulanito, pues yo lo hago. El caso de Ana Llorente, que fue un caso de hace años que salpicó, ella fue a denunciar y, bueno, las consecuencias fueron desastrosas, ¿no?, por parte de su ex marido, que la rocilló con gasolina y la prendió fuego, ¿no? Y yo recuerdo verla en un programa de televisión, una mujer maravillosa, y realmente a partir, bueno, lo ponen como ejemplo en el feminismo, que es obligado, ¿no? Pero realmente, siguiendo estas tendencias de estos son buenos y estos son malos, pues hay que ver que los medios de comunicación tienen que también pasar unos filtros de cómo presentar las noticias, de cómo tienen que divulgarlas, la manera de divulgarlas, la utilización del lenguaje, que también es algo que lenguaje sexista, que se ha tratado también en este ciclo de conferencias muy importante. Bueno, el intento de aplicar a la violencia la lógica bionatural de la enfermedad. Es decir, la violencia tiene una lógica muy compleja y puede tener una causa biológica. Pues no, no tiene una causa biológica, sino cultural. Y luego la hipótesis de impunidad-violencia. Si la sociedad pierde su capacidad de censurar y castigar a los transgresores, o si los acuerdos y normas fundamentales facilitan y aún llegan a estimular nuevas y más graves transgresiones, se seguirá perpetuando, ¿no? Entonces, a esta impunidad jurídica se le añade la impunidad personal y se produce la pérdida de la capacidad de autosanción, de complacencia con la transgresión y a otra especie de impunidad social, que sería el equivalente de lo personal en el nivel grupal y colectivo. No existe una, sino múltiples violencias, sustentadas histórica y socioculturalmente. Aquí la sociología lo que abarca es toda la generalidad y ver los puntos en común que tienen. Pues vemos que es un proceso que se interviene simultánea sucesivamente en las diversas etapas y no se trata de negar componentes de orden bionatural. ¿De qué se trata entonces? Se trata de sustentar la naturaleza esencialmente histórica y sociocultural de la violencia. Segundo punto. ¿Qué aproximaciones legales y de administración pública podemos encontrar? Pues hay muchas realmente y se han hecho, ¿no? Vemos que hay una normativa internacional, un convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer ya en 1979 en la Convención de las Naciones Unidas. En 1985, haciendo un poquito de cronología, ¿no?, se afianza como problema internacional en la tercera conferencia mundial muy famosa sobre las mujeres en Nairobi y continúa en la Declaración de Naciones Unidas en 1993, esa fecha que habíamos empezado desde el principio, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, si todo esto se ha analizado, si se ha puesto sobre la mesa, ¿por qué sigue perpetuándose todo esto? Pues porque todavía hay un camino a corto, medio y largo plazo. Esto es una carrera de fondo. En la mitad de los 90, 1995 es otra fecha muy importante, en la famosa conferencia de Beijing, ¿no?, en la que, bueno, pues hay una resolución de la cumbre internacional, es un referente obligado también, sobre la mujer celebrada en Pekín, la resolución WHA 49.85 de esa Asamblea Mundial de la Salud proclamada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1996, en la que hay una normativa comunitaria del informe parlamentario europeo en 1997, entre otras, en la que esto se empieza a visibilizar y normalizar. ¿Qué metodología y estudios en la violencia contra las mujeres pues se hace, se está haciendo? Bueno, pues fijaros, hay encuestas de opinión, las hace el CIS, las hacen instituciones privadas, instituciones públicas, sondeos de actitudes, es decir, encuestas mundiales, eurobarómetros, encuestas nacionales. Los sociólogos y las sociólogas tenemos la obligación la obligación moral de acudir a estas estadísticas, porque es una aproximación, es una reproducción lo más cercana posible de lo que está pasando, para ver qué es lo que la gente piensa y cotejarlos con los datos que están apareciendo. Hablamos de víctimas mortales, pero ¿y qué pasa con las víctimas que quedan con lesiones físicas y psicológicas? Es que eso es otra realidad. ¿Y qué pasa con la concienciación, la sensibilización? Fijaros un caso muy concreto que os voy a poner ahora, con los smartphones, bueno, los móviles, ¿no? Ahora es un hecho muy habitual, que sobre todo los varones, las mujeres, las niñas menos, porque las niñas están más asustadas por este fenómeno, un niño de 8 años pone una palabrita en el Google o en el buscador y aparece ahí un mundo de erotismo, de pornografía, en la que se está mostrando unas relaciones sexuales violentas, que no tiene nada que ver con lo que son las relaciones sexuales habituales, naturales y normales de las personas. Eso está movido por redes, por mafias internacionales, porque da dinero. Entonces aparecen ahí unos comportamientos masculinizados que hostigan a la mujer desde la perspectiva más íntima. Y eso lo está viendo un niño de 8 años. ¿Y cómo controlar todo eso? Porque ahí es donde se meten los estereotipos de violencia muy importantes. Pues, señores y señoras, tenemos unos retos muy importantes con las nuevas tecnologías, que no son ni buenas ni malas, sino el uso que se hace de ellas y el control que se pueda tener. Entonces, ahí es un problema muy importante en el que enlazan muchos fenómenos de violencia contra las personas, concretamente contra las niñas y contra las mujeres, ¿no? Personas que se les ha conseguido una foto, concretamente, y se está divulgando por todas las redes sociales. Esta persona tiene un impacto en su vida y hay muchas personas que no pueden superarlo. Bueno, son aspectos concretos que los tenemos y que se van uniendo a todos estos procesos que han existido en toda la historia de la humanidad, pero que concretamente los tenemos en nuestra casa, en los niños de la calle, en los niños de las familias próximas. Los tenemos en todos los en todas las áreas, y las niñas lo que hacen a veces es, incluso en el fenómeno de la manada, famoso fenómeno de la manada, ya se ha detectado comportamientos de niñas que dicen, como juego, ah, yo también voy a hacer como lo de la manada, vamos a jugar a ese juego de la manada. O sea, fijaros cómo se va incorporando, fíjense, y fijaros cómo se van incorporando esos estereotipos que son de violencia física y psíquica. Entonces, pues bueno, vamos ahí con las tendencias y con las líneas fundamentales y las metodologías de estudios, pero hay que ir a los casos concretos, cómo está dándose en la realidad. Entonces, vemos que hay informes anuales del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, que es necesario tener una observación y una vigilancia de todo esto, que se ofrecen datos de estas encuestas del CIS para conocer la percepción de la violencia contra la mujer y las niñas. Y se recogen estudios en toda la primera quincena del siglo XXI. Bueno, también hay niños, varones, que son objeto de esta violencia de género. Lo que pasa que estadísticamente hay que decir que es más pequeño, ¿eh? Pues, por ejemplo, que un varón vaya a una comisaría de policía a decir que ha sido pues maltratado y que ha tenido una paliza casi mortal de su pareja, que es mujer, pues es que eso para los propios varones es que les discriminan muchísimo y tienen otras complejidades, pero es una realidad, en pequeña escala, pero está ahí. No solamente nos centramos en esto, porque en sociología hay que abarcar todos los datos, pero el día a día, estadísticamente, el grueso importante está contra las mujeres. ¿Sí? Entrevistas abiertas, estructuradas, semiestructuradas, historias de vida también se están utilizando, reuniones de grupo, escalas de tácticas de conflicto, y bueno, pues todo esto se va haciendo a determinadas escalas. Hay estudios de dotación y necesidades de las casas de acogida. Con este impacto de la crisis a partir del 2008, pues hemos visto cómo muchas casas de acogida no han tenido los soportes económicos y no han podido acceder a ese acogimiento en muchas mujeres, ¿no? Es una aproximación a cifras que presenta este fenómeno, ¿eh? y que se advierte en distintas fuentes, ¿no? Sobre todo las dificultades en la estandarización de datos por países. Este es otro problema que tenemos, metodológico, porque los conceptos de violencia en muchos países, como están naturalizados, pues no hace falta medirlo, porque no se considera como tal. Entonces, metodológicamente, no se recoge y hay que saberlo. La macroencuesta de violencia contra la mujer, bueno, pues vemos que ha habido varias macroencuestas en España. Tenemos las que tratan sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres en 2013-2016, que se obtiene un máximo conocimiento acerca del problema, se hacen entrevistas por teléfono, el diseño de actuaciones eficaces para prevenir esta violencia y asistir a las mujeres en su recuperación, y después la evaluación de las políticas públicas y de su efectividad, la calidad y la idoneidad. Vamos a la evaluación de los programas, datos. Se introduce la perspectiva de género en las estadísticas nacionales, conforme va apareciendo en el tiempo. Se detectan esas lagunas en las estadísticas de género, elaborar un plan coherente y global para la producción de estadísticas de género, velar por ese diseño de las encuestas, porque es muy importante las preguntas que se ponen. Dependiendo de la categoría y el calado de la pregunta, podemos obtener una respuesta o un ocultamiento de la realidad, ¿no? Los censos que tengan en cuenta estas cuestiones de género y eviten los prejuicios de género en medición. En la misma medición ya se introducen esos prejuicios. Mejorar el análisis y la presentación de datos, fijaros, mismamente en las encuestas. ¿Cuántas agencias hay que interpretan los mismos datos de manera distinta para manipular la tendencia del voto? Bueno, pues esto para interpretar y entender esta realidad también hay estrategias que ponen más énfasis en unos aspectos que en otros. Entonces, en sociología nos obligan a ver la realidad tal cual es, no nos gusta o nos disgusta, sino tal cual es. Y según aparece esa realidad, pues lo mismo que el biólogo observa pues los componentes básicos de una célula o en medicina, por qué se produce una enfermedad, pues bueno, esto es una enfermedad que tenemos y hay que acercarse a ella, tal cual es, no tal cual nos gustaría que fuera. Bueno, entonces, se elabora un manual de directrices para la producción de estadísticas sobre la violencia contra la mujer para hacer encuestas estadísticas. O sea, que hacer se ha hecho mucho, pero todavía hay muchos agujeros y muchos vacíos que hay que rellenar. También hay otras macroencuestas en 1999, 2002 y 2006, en las que aparece una tipología de mujeres encuestadas, se va perfeccionando. Por ejemplo, pues en estas últimas se estratifica a tipologías de muestras distintas. Por ejemplo, mujeres encuestadas que manifestaron no haber padecido nunca violencia de género. Otra categoría, que es haber sufrido maltrato de género en el último año. Otra era que habían padecido maltrato de género alguna vez en la vida. Otra, encuestas que dedicaron para el maltrato de género alguna vez en la vida, pero que no habían padecido ese maltrato en el último año. Entonces, era una muestra, fijaros, de 20.000 personas en 1999, en 2002, e incluso más de 30.000 en la macroencuesta del 2006. O sea, que hacerse se ha hecho. Otra cosa es, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué hacemos con estas políticas para que, bueno, pues, podamos abordar y podamos prevenir? Bueno, pues poco a poco. Seguimos con estas macroencuestas, lo podéis leer más detenidamente, porque no nos da tiempo, y vamos a ver la estrategia nacional para ir acabando en este abordaje, la estrategia nacional. Pues tenemos que hay una para la erradicación de esta lacra, de esta violencia, de este fenómeno, de estos hechos, como lo queramos llamar, que es un instrumento vertebrado de la actuación de los poderes públicos que acaban con la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Eso es un avance en esa visibilizar, por el mero hecho de ser mujer. Ya una persona va a un sitio por el mero hecho de ser mujer y ya es objeto de discriminación, de impactos, de injusticias. Constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto político del gobierno para hacer frente a esta lacra social y un plan de acción estable y duradero hasta 2016, en este plan estratégico. Como toda estrategia, evidentemente, consiste esencialmente en la puesta en marcha de forma coordinada de qué, de medios materiales y humanos para la consecución de un fin, que en este caso es eliminar esta violencia, ¿no?, que sufren las mujeres, y tiene dos premisas. Primero, unificar en un mismo documento de forma coherente y concreta las distintas medidas, unas medidas que permiten avanzar en esta eliminación de la violencia contra la mujer en general. Tenemos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004 de 28 de diciembre. Y la otra es, conforme al artículo 3 de la LO 1/2004, debe elaborarse por el Gobierno un plan nacional de sensibilización y de prevención, ¿no? Que la finalidad básica es esta sensibilización preventiva y de detección. Preventiva y de detección, que es pues el eje más importante dentro del abordaje. Plan global de actuación. Bueno, pues todas las políticas de igualdad y de lucha contra la discriminación por razón de sexo, conforme prevén estos artículos, el 9.2 y el 14, famoso de la Constitución Española, el Tratado y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, constituyen una base fundamental. Y de ahí se parte, ¿no?, en este plan de acción. Se contribuye a través de estas herramientas al cambio del modelo cultural, concretado en actitudes y valores, la eliminación de estereotipos, el desarrollo social y el logro de la libertad, de la igualdad, del disfrute de los derechos fundamentales por las mujeres y la desaparición de cualquier forma de violencia ejercida sobre ellas. Que esto, claro, en palabras se suena muy bien, es muy bonito, pero luego hay que pasar de aquí a los hechos. Por eso vamos poniendo hechos concretos desde el principio de esta conferencia. ¿Qué resulta imprescindible? Pues incorporar el talento de las mujeres al tejido productivo. Lo hemos visto con la mesa del emprendimiento femenino. Si no, se va a quedar en un espacio vacío de desperdicio total. Y la sociedad ha invertido en las mujeres. Vamos a recuperarlo. Porque, claro, me diréis, bueno, pero violencia entonces es no visibilizar y no tener en cuenta. Pues claro. Este es otro tipo de violencia, más sutil, más oculta, pero está ahí. Entonces hay que equilibrar la balanza de responsabilidades de mujeres y de hombres en las esferas públicas y en las esferas privadas. Os pongo un ejemplo. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, claro, los hombres tenían que estar en la guerra. Entonces, había en las fábricas, de repente se llenan de mujeres para la producción de armamento. Entonces, como los hombres no lo podían hacer porque estaban en la guerra, se acudió a las mujeres. Siempre se ha acudido a las mujeres en épocas de crisis, en épocas de limitaciones importantes. Porque están ahí, es un ejército invisible al que se acude siempre. Bueno, pues ahora, en los retos que tenemos en el mundo actual, vamos a intentar abordarlo. Estas realidades desde injusticias en el trabajo o en la igualdad de oportunidades o en el emprendimiento, intentar pues ajustar este equilibrio de fuerzas para que puedan ir desenvolviéndose y tener esas oportunidades de desarrollo, en este caso de desarrollo local, ¿eh? Yo llevo esta conferencia a algo muy concreto que nos concierne en este momento. Las medidas para conseguir esta igualdad en el ámbito laboral y combatir la discriminación salarial, esa es otra, ¿no? El incremento de la empleabilidad de las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y laboral. Y los programas para favorecer el emprendimiento femenino y el autoempleo, que es lo que, bueno, pues estábamos viendo antes, que caminan en esta dirección. Fijaros cómo se va uniendo todo, ¿no? La política de igualdad y la lucha contra la discriminación son, por tanto, una base de la pirámide, ¿no? La base de la pirámide sobre las que, además, se realizan actuaciones dirigidas a poner fin a la violencia contra las mujeres por su condición de tal. Bueno, aquí hay una serie de valores y principios, hay un marco conceptual, voy a ir muy rápido para ir acabando, ¿no? En el que, bueno, hay una serie de declaraciones sobre la eliminación de la violencia, hemos visto en 1993. Después está la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, la declaración ratificada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, que define la violencia contra la mujer como, vamos a repetirlo, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener por resultado un daño o sufrimiento físico, pero también psicológico, sexual, para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, como por ejemplo la coacción o la... todas las demás mujeres que estábamos por detrás pudiéramos votar, que es el primer derecho que tenemos, el derecho al voto. Entonces, como eso, pues podemos tener otro tipo de actuaciones y otro tipo de derechos, ¿no? Si bien empezamos con el derecho al voto, luego tenemos derecho al trabajo. Pero claro, aquí sucede lo mismo, que se está poniendo en orden la tecnología. Las mujeres han trabajado en toda la historia de la humanidad. Las mujeres han sido prostitutas, que ejercían una función muy importante en la sociedad. Se han tenido que hacer monjas para adquirir. Han trabajado en las presas, han trabajado en las guerras. Bien, han participado en las guerras, más que trabajar. Han trabajado en los diques. Han trabajado en el campo y sin dejar de cuidar y de tener la crianza de los hijos. Y si volvemos a las sociedades horticultoras en las que se supone y se cree que había un matriarcado, que yo creo que existió, ellas tenían el poder en ese momento, porque tenían el poder de la tierra, de cultivar la tierra, de abastecer a la prole de cuidarlo. El hombre pues se iba a la guerra, se iba a la caza, pero ya tenía en esa época de la humanidad mucha fuerza. Que eso se perdió. Yo, desde la perspectiva de la antropología, es donde más he entendido las cuestiones de género. En aquellas sociedades que existen en el planeta Tierra, en las que hay muchas mujeres que tienen unos estatus y unos roles totalmente distintos a los que estamos acostumbrados. Hay en determinadas islas, se descubre que, por ejemplo, la iniciativa sexual la lleva la mujer. Y que son los hombres los que se decoran y se rapan la cabeza. Entonces, claro, son estereotipos que a nosotros nos chocan, pero son realidades que existen en esas sociedades. Y eso nos ayuda, esa visión antropológica, de ver otros roles de otras sociedades que están en otros procesos de evolución, pues nos ayudan a ver que esto es una construcción histórico-cultural. Esto se ha construido culturalmente y socialmente. Pero que los roles, podemos hacer muchos roles, así como hemos hecho una vuelta al pasado en que las mujeres han tenido muchas funciones sociales. Pues hemos puesto el ejemplo de las guerras cuando en las fábricas se las llamaba para que produjeran, ¿no? Bueno, podría hablar de muchos elementos muy interesantes ahí, cuando las mujeres empiezan a trabajar en las fábricas, que no están acostumbradas a los ciclos de las máquinas. Y hay toda una tipología de estudios muy interesantes, de ascetismo, de ausencias, relacionados pues con su aspecto psicobiológico, de las menstruaciones, cuando les afecta e interrumpen el proceso de producción, que había que hacerlo rápido porque había que producir mucho material de guerra, y todo esto se empieza a estudiar y todo eso está ahí. Entonces, las mujeres es un ejército en la sombra que se acude a ellas cuando la sociedad lo necesita. Bueno, pues poquito a poco, metiéndonos y acabando en este hilo conductor, se emplea ese concepto genérico de la violencia contra la mujer y como manifestación concreta de la misma, de acuerdo a esta ley, que hay que acudir a las leyes, es de donde me he salido del hilo conductor explicativo, para ver que los valores institucionales que inspiran esta creación de una sociedad libre de violencia contra la mujer, pues ha arrancado desde todas estas fechas, pero que está en funcionamiento y que necesita más consolidación. Hay un compromiso de toda la sociedad, no es de unas entidades o que lo arreglen los grupos, las instituciones, los partidos. No, señores y señores, esto es una cuestión de todos, ¿no? La transversalidad que atraviesa todo, es el esqueleto de la sociedad, la participación y la coherencia. Y lo hemos visto en la mesa de entendimiento, que cada una de las empresarias, de las autónomas que estaban aquí en esta mesa, necesitan participar y que sea coordinado su trabajo. Que sea coordinado su trabajo. Hay un contexto normativo, como hemos visto, hay una comunidad, las comunidades autónomas aprueban normativas propias para combatir este problema dentro de este proceso histórico. Hay un proceso de internacionalización, mundialización de todo esto. ¿Y los valores inspiradores cuáles son? Pues son el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación y luego el buen trato. Con estos hechos, pues podríamos avanzar más, ¿no? ¿Cuáles son los principios estratégicos de actuación? La integralidad. Reducir la probabilidad de aparición de la violencia en la población. O reducir las consecuencias negativas dentro de esa integralidad. Después, otro de los principios es la multidisciplinariedad. Recuperar a la mujer y a los hijos que la han sufrido. Globalidad, departamentos ministeriales y administraciones públicas. Todo, porque es transversal todo esto. Eficacia y eficiencia, mejora continua, es decir, son propuestas de cambio constantes que hay que hacer, no en momentos puntuales, ajustes y mejoras. Y luego participación, la sociedad civil tiene que participar, los profesionales, el movimiento asociativo, los profesores, los maestros. Hay una orientación a mujeres que sufren violencia y sus hijos e hijas. Autonomía, como otro de los principios, orientación profesional, proactividad y trabajo en red. Vamos acabando. El grado de ejecución de las medidas contempladas nos lleva a la identificación de los problemas, a la propuesta de mejora, ¿no? Al análisis de los resultados, hay que analizar los resultados, a que la delegación del Gobierno para la violencia de género sea ese órgano responsable de seguimiento de la estrategia. No nos podemos quedar ahí solamente con lanzarlo, sino de seguirlo, de evaluarlo. En aquellos puntos de la estrategia y del plan que no funcione, pues reconvertirlo y reciclarlo. ¿Cuáles son los objetivos generales? La ruptura del silencio cómplice del maltrato. Los que se callan, lo que invisibiliza, lo que oculta. La mejora de respuesta institucional dada por los poderes públicos, ¿no? Proporcionando planes personalizados. Y avanzando hacia las ventanillas únicas. La atención a los menores y a las mujeres, especialmente las mujeres vulnerables a la violencia de género. Y la visibilización de atención a otras formas de violencia sobre la mujer. Y hemos puesto sobre la mesa muchas tipologías de violencia. ¿Los ejes de carácter transversal cuáles son? Hombre, pues la formación y la sensibilización de agentes. La coordinación, hemos dicho antes, el trabajo en red y la excelencia operativa, la evaluación, el seguimiento y la mejora del conocimiento en ese ámbito. Hay que considerar a los agentes de la sociedad civil, a las asociaciones de mujeres, porque las asociaciones de mujeres siempre han tenido en este país una importancia fundamental de identificarse con un grupo para obtener unos objetivos de actuación, de participación, de emprendimiento, bueno, de la contemplación de un ocio y recreación, ¿eh?, en determinadas zonas que se están produciendo ahora de despoblación, ¿eh?, en las que, concretamente en el área rural, se están produciendo estos fenómenos desde hace tiempo y se está concentrando la población en las ciudades. Entonces hay que unir lo urbano con lo rural, porque si se llega a vaciar hasta el punto en el que se van las generaciones, que aquí lo han dicho en la mesa, ¿quiénes van a venir detrás? Se va a quedar vacío. El reconocimiento y apoyo desde los poderes públicos a su labor en todos los ámbitos, desde la prevención y sensibilización social hacia la atención a mujeres que sufren esta violencia y sus hijos o hijas, como elemento imprescindible para el logro de una sociedad libre de violencia en el futuro, pero con sostenibilidad, es decir, con permanencia. En el Consejo de Europa, pues claro, ellos hablan de lo que estamos hablando aquí, que es el vínculo y la unión con el contexto de donde nosotros venimos, que es la igualdad de género. Pero claro, hablar de igualdad de género es algo abstracto y hay que concretarlo. Entonces, para cumplir esta visión, el Consejo de Europa habla de unos derechos humanos, mantener la democracia y preservar el Estado de Derecho. Vamos a volver a los anclajes, a lo básico. Entonces, la igualdad de género conlleva los mismos derechos tanto para los hombres como para las mujeres, para las niñas como para los niños, así como una igual visibilidad, empoderamiento. Bueno, la palabra empoderamiento es poder. Fijaros lo que os he dicho antes. La violencia contra las mujeres es una cuestión política. es el poder que ejercen los hombres sobre la mujer, y qué mayor poder que el de su cuerpo, la subyugación sexual, y encima como un entretenimiento. Ahora, con estas posibilidades de estas drogas, en el que, bueno, pues la mujer se queda impasible, o bueno, en algunos casos habrá hombres, pero bueno, estamos hablando pues del caso de la manada, ¿no? Y que se utiliza eso como un divertimento, cuando en realidad se está utilizando un divertimento, utilizando un cuerpo en contra de la voluntad de esa persona para satisfacer un, un comportamiento denominado libidinoso, ¿no? Y que los jueces no han llegado todavía a aclararse muy bien de dónde empieza y dónde acaba el consentimiento. Entonces, volviendo un poquito a todo esto de la visibilidad, del empoderamiento, a las mujeres se las desempodera cuando sufren ese control y esa subyugación, ¿no? Entonces hay que empoderarlas, hay que darles derechos, o que una profesora no pueda ir corriendo por una zona que siempre ha habido pues verdugos, asesinos, pero que se utilice esa libertad para decirle, la voy a hacer mi víctima. Hay un contagio en las demás mujeres que dicen, bueno, yo me voy a pensar si voy a ir corriendo por ahí en sitios solitarios, que me pueda pasar esto. Y eso nos está pasando en pleno siglo XXI, con todos estos avances y estos conocimientos. O sea, hay a veces involuciones. Dentro del proceso de avance hay involuciones que nos llevan atrás, que nos llevan a, otra vez a la invisibilización y al agujero negro, ¿no? De ver que esto todavía no ha hecho más que empezar. Bueno, pues como decíamos, y siguiendo con el empoderamiento, la responsabilidad y la participación en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada. Esto me hace a mí pensar también que está muy relacionado también con las tasas de natalidad tan bajas en las sociedades ricas, en las que nacen cada vez menos niños y la población va creciendo en las edades más avanzadas, con el avance de la esperanza de vida. Se llega a vivir más años, pero ¿en qué condiciones? Entonces, nos encontramos con una sociedad que está envejecida, con unas tasas de natalidad muy bajas y con un fenómeno que está incidiendo en que todo esto hostigue a las mujeres. El Consejo de Europa adoptará un planteamiento para ir acabando con estas medidas, actuaciones específicas, entre ellas las acciones positivas, y que son ámbitos decisivos para el progreso de la mujer con el fin de conseguir esta igualdad, pero de facto, de hecho, ¿no? La promoción, el seguimiento, la coordinación, la evaluación del proceso de integración de la perspectiva de género en todas las políticas y en todos los programas, entendiéndose que dicha integración conlleva la reorganización, esto es en metodología feminista, cuando se refuerza el lenguaje, reorganización, la mejora, la evolución y la evaluación de las políticas. 2014-2017, se combaten estereotipos de género y el sexismo, se previene y combate la violencia contra las mujeres, se garantiza el acceso igualitario de las mujeres a la justicia, se consigue una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones tanto políticas como públicas, individuales y públicas, conseguir la transversalidad de género en todas las políticas y medidas. Entonces, el Consejo de Europa se implica en este fomento. El seguimiento y la evaluación, es decir, es nuestro contexto de donde partimos. En la nueva Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023 es la continuación de todo esto. Son responsabilidades domésticas, a acudir a la contemplación de las pensiones, el desequilibrio en el reparto de las responsabilidades domésticas, las retribuciones, la pobreza, porque ¿de qué sirve el que se llegue a más edad si se vive en situaciones de pobreza, ¿no? Y bueno, para ir terminando, los recursos, el empoderamiento mejora el acceso de la mujer a los recursos y oportunidades económicas, entre ellas el empleo, los servicios y los bienes y capacidades. Y bueno, pues prevenir y luchar contra los estereotipos, garantizar el acceso igualitario, conseguir una participación equilibrada, proteger los derechos de las mujeres, conseguir la transversalidad de género en todas las políticas y medidas. Y aquí tenéis una bibliografía, bueno, para poder visualizar, profundizar. Hay mucho escrito, pero realmente lo que tira a cosas muy concretas y prácticas que nos sirvan, ¿eh? Y bueno, pues yo agradecer a la iniciativa del Ayuntamiento de Villarino que se ha podido permitir el hacer estas jornadas a través de la Cátedra de Desarrollo Local. Y os animo para que bueno, pues sigáis en este reto, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias.
Te felicitan por la excelente ponencia.
Vale, muy bien. Para los diplomas.
No, vamos a hacer las conclusiones. Ajá. Nadie quiere aprovechar y preguntarle. Adelante, el tema da para mí. Yo. Es que ayer tuve la oportunidad de plantear la misma cuestión y plantear como algo que se me interpreta así como algo raro. Quiero decir que en este momento, hablando de violencia de género, que estamos aquí todos para ayudar a la víctima, por supuesto, por encima de todo, ayudar a la víctima, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Que a nivel, dentro de mi profesión, vale, vamos a un juzgado, le cae una pena, la cumple, etcétera, etcétera. Pero cuando salga, vuelve a salir a la sociedad con los mismos conceptos que tenía antes y va a elegir otra víctima. Entonces, no habría que trabajar también con ellos. Sabemos que no están enfermos, no tienen un problema, pero que han sido educados igual que la mujer víctima. Ellas con el sometimiento y ellos con el empoderamiento que necesitan ellas ahora. Habría que trabajar también con ellos.
¿Qué ha hecho? En los centros penitenciarios yo he puesto el caso de este señor que mata a su mujer, que pasa por este programa y que toma conciencia de sus actos. Sin embargo, hay otros ejemplos, ¿no? Y otros casos, que para salir antes de la cárcel, muchos reclusos, muchos internos, acceden a tener estos programas de mejora del comportamiento, simplemente ¿para qué? Para salir lo más pronto posible, pero no para interiorizarlo y con el objetivo. Entonces, eso es verdaderamente algo que se nos escapa de las manos, ¿no? Porque entrar en las decisiones individuales de los sujetos es, desde la perspectiva psicológica y educativa, muy complicado, sobre todo cuando ven que si hacen estos programas van a salir antes y van a ejercer el mismo comportamiento, incluso con más entrenamiento que si cabe, ¿no? Entonces, esto se ha hecho, se está haciendo, y también se está haciendo programas de los menores que han padecido estos comportamientos en la familia. Lo que pasa que, desgraciadamente, con la crisis económica a partir del 2008, toda esta financiación que había para los niños, para que no pudieran, pues cuando sean mayores, repetir el mismo comportamiento, pudiesen tener otros modelos. Las niñas como víctimas y los niños como verdugos. Son programas que hace falta, tanto para la víctima como para el verdugo. Son programas que en los centros penitenciarios se ha hecho, pero a veces se escapa de las manos. Entonces, los retos están ahí, donde a veces se escurren y no podemos acceder. Pero en realidad no tenemos otra alternativa que reforzar estas medidas y volver a cada uno, desde cada una de las instituciones, sobre todo en las escuelas, en los centros de formación. Yo creo que hay un tema de concienciarse, porque hay personas que sí toman esa conciencia. Y cuando toman esa conciencia, no les queda otra que ponerse a llorar, porque realmente dicen, bueno, ¿por qué yo he matado a mi mujer? ¡Qué absurdo! Encima me he quedado solo, encima yo, cuando descubre que en realidad él quería a su mujer y él quería tener una vida con ella. Y sin embargo ha adoptado un comportamiento naturalizado y no lo ha hecho. Bueno, hay personas, aquí claro los expertos en psicología, en terapias, podrían decir que hay casos no perdidos, pero sí de muy difícil recuperación. Porque el daño es tan grave internamente que es muy difícil y con eso vamos a tener que vivir. Con eso vamos a tener que lidiar, ¿no? Lo mismo que sabemos que hay un problema climático importantísimo y que nos la estamos jugando todo porque están desapareciendo especies y a continuación, si desaparecen las especies, vamos nosotros, ¿no? Tomar conciencia y se nos está escapando de las manos. Pues esto es un tema que va paralelo en este sentido. Hay casos de muy difícil recuperación y castración. Esa es la triste realidad.
Y aquellos que no van a la cárcel y no tienen acceso a ese tipo de... y quedan libres...
Impunes. Hablábamos de este obstáculo, de la impunidad. Ese era uno de los obstáculos que aparecía al principio. La impunidad de la violencia. Como personas que no tienen esa conciencia de que realmente eso es desviado, eso va contra los derechos de las personas, lo viven como ocultándolo, evadiéndolo reforzando ese comportamiento. Y ahí cómo se entra, a través de programas de sensibilización. Pero siempre va a haber sectores, sujetos que no quieran, más que recluirlos en la cárcel y se acabó. Porque son de muy difícil captación. Y los que no están en la cárcel, como está diciendo nuestra compañera, a verlos los hay, claro. Están por todas partes. Entonces, lo que hay que hacer es sensibilizar y reforzar. Y sobre todo, bueno, pues que las mujeres, las niñas, tengan herramientas para poder participar en la sociedad de otra forma. No como víctimas o víctimas potenciales, sino también como ejecutoras de un desarrollo de ciudadanía más pleno y hacer frente a estos otros empoderamientos que subyugan a las mujeres. Pero eso está ahí, ¿eh? Eso está ahí. Hay que ser realistas. Esto. Entonces, me gustaría preguntar a las generaciones de nuestras antepasadas, ¿no? Que son las que vivieron la guerra, la posguerra en España, o generaciones anteriores, ¿no? Yo recuerdo ver los censos de población de principios del siglo XX, que las mujeres tenían el último hijo a los 45 años, porque tenía que haber muchos hijos, porque había mucha mortalidad. Morían muchos hijos, ¿no? El sistema sanitario todavía no estaba desarrollado, no había sistemas anticonceptivos, y esas mujeres tenían una gran prole y hacían frente a muchas situaciones de violencia. Me gustaría rescatar estos testimonios de esas mujeres, porque ahí tenemos unas historias de vida en las que nosotros podemos reforzar. Hay mujeres con menos recursos y han salido adelante.
Menos recursos sí, pero lo que genera un poco de impotencia es la cantidad de tecnología, de recursos que hay hoy en día y la mentalidad, o sea, quiero decir, no se consigue.
Claro, la tecnología y la ciencia no tienen sexo.
Ya.
Lo que tiene sexo y género es el uso que se hace de la ciencia y de la tecnología.
Claro.
Por ejemplo,
porque las leyes o lo que fuera, pues podría tener poder como para concienciar a estas personas, así como a ellas.
Sí, a todas. Mira, pongo un caso, la maternidad subrogada. La maternidad subrogada es un fenómeno que está aquí, es otro reto que tenemos. Hay que preguntar a las mujeres que han tenido esas experiencias, qué han sentido, qué han experimentado y qué opinan de ese fenómeno. Y es muy, muy interesante. Es muy interesante ver cómo han visto que lo han hecho. Bueno, en el menor de los casos, hablar de solidaridad es entre comillas, ¿no? Que han traído a este mundo un hijo y que tienen la preocupación de si los que han hecho ese contrato lo van a educar y le van a dar la mejor vida posible, si se desvía de lo que se había puesto en el contrato, que tenga los ojos tal, o que tenga un físico tal, o que tenga una inteligencia. Y ellas están preocupadas por ese hijo o esa hija que han traído al mundo en esas condiciones, y que no tienen asegurado si va a ser protegidos esos menores. Es un caso que yo pongo sobre la mesa para ver cómo hoy en día tenemos muchos retos, concretamente el feminismo va en contra de esto, porque es la utilización del cuerpo femenino en aras de un contrato en el que hay dinero. Y que hay unos menores que tampoco se les está extendiendo en esas condiciones, pero que no se les ha preguntado si ellos han querido venir en esas condiciones. Entonces, retos hay muchos. Desde luego, lo que está ahí en las sombras, no nos va a quedar más remedio que hacer frente a ello, abordarlo con normativas, con leyes, con programas de sensibilización, de formación y con el día a día, como hace cercanía. O sea, le preguntan a mi padre y no me preguntan a mí, que yo estoy con mis animales y soy la responsable de ello. ¿Por qué? Porque tengo forma de mujer. Y encima joven. Y está haciendo frente a un emprendimiento muy importante. O sea, este es uno de los casos, sin embargo ya tiene que vivirlo. Y los demás tendrán que ir habituándose a ello. Y no hay más. O como las primeras programadoras matemáticas, que eran mujeres. Lo que pasa es que fue un trabajo que, como se hacía sobre la mesa, los varones no se identificaban con algo que se hacía en la mesa, pero cuando la programación fue una categoría ocupacional que daba dinero y mucho prestigio, fueron suplantados por los hombres. Como eso, pues hay muchos ejemplos en la historia, ¿no? Y no queda más remedio que abordarlo y hacer frente a ello. No queda más. Es un reto. Pero bueno, el estar aquí, en esta cátedra de desarrollo sostenible, de desarrollo local, reflexionando, poniendo puntos en común, contactando, es un brote de algo positivo, de una participación de la que puede gestarse algo que se asiente, que se consolide, que perpetúe en el tiempo. Eso es lo más importante de este congreso. Más preguntas. Y salir de la victimización, salir de ahí y hacer frente y caminar, ¿no? Caminar. En todas. Porque aquí hay muchos recursos, pero hay zonas que tienen menos recursos. O sea, hay ahora en Latinoamérica, yo estaba hablando con personas que hay ahora un movimiento muy importante de emprendimiento de género en las zonas rurales. Muy interesante. Se están haciendo artículos, lo que llaman ahora de las revistas de impacto científicas, en México. Bueno, México está es puntero ahora en estos estudios. Y es muy interesante ver cómo mujeres están recuperando artesanías, cerámica, y están relacionado con el turismo, pero desde una perspectiva también positiva, ¿no? Que las obliguen a unos horarios en los que la conciliación de la vida familiar y laboral las lleve a un estrés también, ¿eh? Todo esto se está haciendo y bueno, yo creo que Villabrino, Ponferrada, toda esa comarca está situándose en un momento pionero que en el mundo ahora está haciendo mucha falta. Es como lo de las fábricas en las guerras mundiales. Hay que acceder a ese ejército invisibilizado, ¿eh? Para que la sociedad funcione, porque nosotros somos la mitad de la sociedad. Yo creo que ahí hay un reto muy importante. Más preguntas. Más cosas.
Hay recursos. Hombre, aquí el recurso más importante y que parece ser que no tiene solución era la minería. Pero bueno, parece ser que no tiene solución a corto plazo o incluso a largo plazo, no sé. A lo mejor algún día igual hay que volver a rescatar de lo que hay debajo de la montaña, no sé.
Bueno, ya se está haciendo. Aquí teníamos el ganado, el huevo ecológico, las setas, la apicultura, las abejas, que bueno, como desaparezcan las abejas, no sé quién va a polinizar las flores y no vas a tener alimentos. O sea, realmente el problema de los alimentos va a ser uno de los retos más importantes que vamos a tener. La Organización Mundial de la Salud ya está avisando en estas hombrunas que hay, ¿no?, en las zonas donde no tienen nada, que hay que crear huertos de autosubsistencia en las zonas donde hay hambre. Los huertos particulares, familiares. Esa es una de las salidas. Y se está haciendo en zonas de recuperar el agua para poder cultivar, porque el agua es importantísimo, ¿no? Es un bien muy escaso y, por ejemplo, en la zona, hay una zona de África que están haciendo un corredor verde, que están plantando árboles desde hace bastantes años para poder recuperar una agricultura, porque de hecho con las sequías la gente se va. Se mueren los animales, no tienen para beber, no tienen para comer, y entonces hay desplazamientos de población y van subiendo. sea, el reto que tenemos ahora las sociedades europeas, ¿qué hacemos con toda la gente que viene desesperada? Que además no vienen los menos preparados y los débiles. No. Vienen los más jóvenes, los mejor preparados y los que más medios tienen. Fijaros, en las poblaciones subsaharianas. ¿Qué varones vienen, los mejores de esas sociedades, a tener una vida mejor? ¿Por qué no hacer que en sus países de origen puedan desarrollar sus mercados? Ese es uno de los retos importantes, porque además la mujer en África es la que ha mantenido África. Las abuelas que han trabajado con una prole de nietos, porque han muerto los padres por SIDA y por otras enfermedades, y ellas han trabajado lo que han podido manteniendo a 7 y a 8.
Y que son zonas con recursos, con muchos recursos. Lo que pasa es que algo no se está haciendo bien.
Poco a poco. Hay que tener resistencia y un poquito mirar en la historia para no repetir los errores que se han cometido. Y bueno, no que haya que irse al matriarcado, ¿no?, de las sociedades horticultoras. Pero han existido y están ahí. Entonces, ahora tenemos unos retos muy importantes, no solamente el de la violencia, el aspecto climático, que es muy muy relevante, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues congresos de estos hacen mucha falta. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Villablino, a las instituciones, que nos hayan permitido el tener este punto de encuentro, pero que es un inicio de algo que tiene que funcionar. ¿De acuerdo? Yo lo veo así, ¿eh? Y en las universidades también nos tenemos que poner las pilas, ¿no? No hacer esos artículos de revistas para tener ese artículo en una revista, ¿y qué? Eso tiene que también servir y tener utilidad para las mujeres que emprenden y para las mujeres que necesitan salir de esas historias de vida de mucha violencia y que su vida pues tenga una orientación más positiva y proactiva. Porque es que la sociedad lo necesita realmente. Más cosas. Hay mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer, hay mucho reto. Yo de verdad me he quedado impresionada con Tania, la ganadera, que hace frente a una situación muy valiosa, que va en contra. Claro, es que ella, como ella, se están enfrentando con una agricultura industrial, ¿no? ¿Cuántas granjas de cerdos hay en unas situaciones espantosas que contaminan esas zonas? Porque es que la industria agrícola es contaminante 100%. Entonces tenemos que ir a una agricultura limpia, sana. En fin, son unos retos importantísimos. Así que a ponerse en marcha. ¿De acuerdo? Gracias.
Nos
veremos
a la lectura de
conclusiones,
que me toca a mí.
¿Voy a otro sitio?
Sí.
¿Me quedo
bien? Bien, brevemente, bueno, ante todo, agradecer la asistencia de todos estos días, porque ha habido una participación excelente en aula y yo que he estado pendiente de los participantes online, ha sido increíble la participación. Yo creo que no, en casa ni han pestañeado, no se han perdido nada. Ha habido una participación excelente, es de agradecer que aquí estaremos unos 30, pero en casa hay casi 80 personas siguiéndonos, lo cual da mucha visibilidad a esta acción en el territorio. Y eso es muy importante. Puede que por deformación profesional de investigadora de la docencia, yo quiero cerrar con el objetivo inicial. Y creo que es importante retomar el objetivo inicial de esta acción para que entre todos veamos si lo vamos cumpliendo. Y digo lo vamos cumpliendo porque esto es el inicio de un trayecto largo. Pero quería leeros el objetivo con el que iniciamos para que, bueno, cerrar esta acción y que se entienda el sentido de esta acción y la que hay la semana que viene. Así que, si me permitís, voy a leeros el de dónde parte esta acción y hacia dónde quiere ir, como conclusión de estos 3 días. En diciembre de 2017, los distintos grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad el 15 de noviembre de 2016. Este pacto plantea la necesidad de actuación por parte de todas las administraciones e instituciones con el fin de erradicar la violencia de género, ya que a pesar de los avances legales y sociales en esta materia, sigue existiendo desigualdad social y casos de violencia hacia mujeres como uno de los síntomas más claros e inasumibles de esta base social desigual. Con base a este acuerdo y siendo conscientes de la obligación como instituciones que tienen las administraciones locales y las universidades públicas, el Ayuntamiento de Villablino y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, representada en este caso mediante la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, dentro de su Observatorio de Desarrollo Local Sostenible e Igualdad de Género, y unidas por los Objetivos Comunes de Desarrollo Local, que fue con los que empezamos este congreso, ¿verdad?, con los objetivos que nos explicó la vicerrectora primera el primer día, esos objetivos de la ONU del 2030, que plantean cinco ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y alianza. En esos cinco ejes se plantean 17 objetivos y 169 metas. Recuerdo el círculo con los 17 colores que vimos el primer día. Bien, a lo mejor ese día pensasteis, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver en el Congreso? Bien, pues en concreto, el observatorio se centra especialmente en todos, pero especialmente en dos. En la igualdad de género, como eje transversal para el desarrollo local, y la vida de los ecosistemas terrestres, porque como ahora mismo decía adelante, es lo que tenemos. Y sobre eso es en lo que tenemos que vivir y con lo que tenemos que vivir. Hasta ahora nos ha dado de comer el ecosistema terrestre con la mina, lo que había debajo, y habrá que ver qué otro sustrato de la tierra ahora nos tiene que dar de comer y mantenernos. Pero el ecosistema siempre tiene que ser esa base para avanzar. Dentro de este planteamiento, dentro de los objetivos de la Agenda 2030, tiene especial interés, como os decía, estos dos objetivos. Pues partiendo de esta base se han planteado dos acciones. La primera, en la que habéis asistido estos tres días, que tenía un carácter divulgativo y queríamos poner encima de la mesa, bueno, pues la situación que hay actual con ponencias, o hemos intentado que haya un equilibrio entre ponencias de ámbito más cercano y ponencias de expertos en el área. Espero que lo hayamos conseguido, sobre todo dar visibilidad a acciones que se están haciendo en la zona y también reflexionar sobre la importancia que a veces, hablando con gente en el territorio, nos dicen, no, pero es que no hacen falta teorías, no hacen falta datos, lo que hay es que accionar, pero muchas veces sabéis que para que nos den una subvención, un proyecto para poder avanzar, también se necesitan esos datos. Es decir, no estamos alejados. La universidad, como decía ahora adelante, tiene que, yo creo que también ir a esa práctica, esa transferencia de conocimientos, y los observatorios y las cátedras hacen muy bien ese escalón, esa intermediación, o sea que para eso estamos. Mira, hace falta que ejes como el ayuntamiento, la universidad, mediante el observatorio, pueda articular a todos los agentes de la zona, no ocupar el espacio de nadie, sino articular todo lo que se está haciendo y sí que dar ese apoyo técnico del que se hablaba antes, dar ese soporte de asesoramiento y apoyo técnico para conseguir que el desarrollo local sea efectivo. Y rescatando las palabras que antes dijo Antonio, que él hablaba de su investigación, pero creo que nos vienen magníficamente, que esas ganas que están surgiendo, que yo las he visto estos tres días, estáis aquí en jornada maratoniana, están en casa, esas ganas no se pierdan porque no hay una estructura que las pueda aprovechar. Entonces, lo que viene a dar él, gracias al Ayuntamiento de Villalino, la estructura del observatorio, es esa estructura en la que articular esas ganas, que es lo importante. Esas ganas de como decís vosotros, no tener que irte si no quieres, y de hacer ese aprovechamiento. Yo creo que están haciendo cosas muy buenas. A lo mejor somos demasiado negativos, no me voy a poner psicóloga, pero somos demasiado negativos y destacamos esa añoranza del pasado o lo que no se está haciendo bien. Se están haciendo cosas muy buenas. Y hay que permitir que, poniendo el ejemplo de Tania como joven, ¿no?, de todas las emprendedoras, pero gente como Tania pueda mantener aquí. Y pueda, ella es vocacional, ella lo decía, ¿no? ¿Por qué no va a tener aquí su negocio? Entonces, el resto tenemos la obligación moral, profesional y ética de permitir que esto pueda seguir aquí. Y como decía Marga, que el que quiera irse, que se vaya, pero el que quiera quedarse, que pueda quedarse. Y yo creo que nos toca a nosotros poner los medios como instituciones, pero a vosotros que esto tenga continuidad. Yo creo que es parte y parte. Y la cooperación es el camino. Y yo os invitaría a que en las jornadas de viernes y sábado haya una continuidad, porque va a ser una jornada más técnica, pero ahí sí que se van a desarrollar casos prácticos, comisiones, y se necesita que gente del entorno, sino que nosotros vienen técnicos, explican la metodología, explican los casos, pero si luego no hay una continuidad de gente en el territorio, emprendedores, técnicos y profesionales de la zona, no va a servir, o sea, va a quedar ahí. Así que yo os pediría que, por favor, podáis vincular a toda la gente posible, todos conocéis gente del territorio, que debería de estar en las jornadas de la semana que viene, viendo cómo desarrollar proyectos, cómo articularlos y cómo avanzar en esto. Así que mi petición es que, por favor, consigamos que el observatorio tenga ese desarrollo con gente de la zona para gente de la zona. Y muchas gracias. Yo solo puedo reiterar el agradecimiento de que hayáis estado aquí y de vuestras palabras en los ratos de descanso y, por supuesto, de todos los participantes online. Gracias. Ahora yo lo había anunciado en el chat, pues porque ya no tiene contenido, vamos a cortar la sesión de la videoconferencia y procedemos a la entrega de diplomas presenciales, puesto que la certificación y la acreditación en online y diferido tiene otra vía, la vuestra es la presencial. Vamos a dar los diplomas de, además,